los distintos procedimientos entonces de rectificación de área que permitirán hacer que efectivamente haya concordancia entre la información legal que publicitan registros públicos y la información física real que pudiera tener el predio. Hay tres supuestos principales en donde es necesaria la rectificación. Cuando no consta en el título la partida registral, el área, el lindero y medidas perimétricas del predio o alguno de estos datos. Es decir, si en la partida registral no hay información sobre el área, medidas perimétricas o linderos, pues es necesario hacer un procedimiento de rectificación de área o propiamente de determinación de área, ¿no? A efectos de que se incorpore dicha información que es fundamental a efectos de identificar el predio. Cuando los datos relativos al área, linderos y medidas perimétricas del predio discrepan con lo que constan en el título o partida registral. Es decir, cuando la información registral discrepa con la información real. Es decir, el predio mide 1000 metros, pero en realidad la partida registral indica que el predio tiene una medida de qué sé yo, 800, 900. Hay correlación entre lo físico y lo registral. Y también será conveniente hacer un proceso de rectificación de área cuando haya superposición de áreas que generen duplicidad de ejerciones. Si yo tengo predios que están superpuestos y que como consecuencia de esa superposición se generan duplicidades, una de las formas, porque hay varias, una de las formas de solucionar esto es en un procedimiento de rectificación de área. ¿Cuáles son los tipos de procedimiento de rectificación de área? En realidad hay hasta 5 formas de ejecutar procedimientos de rectificación de área según sea el caso. La primera de ellas es una rectificación unilateral. ¿En qué consiste este procedimiento? Para verlo rápidamente, como su mismo nombre indica, en aquel procedimiento iniciado solo de manera unilateral por el propietario de la partida registral, en la cual él por sí solo puede iniciar el procedimiento de rectificación, por ejemplo, mediante una escritura pública, siempre y cuando, y ese es el aspecto fundamental para que la rectificación pueda ser unilateral, siempre y cuando yo rectifique el área de este polígono, por ejemplo, de este predio de 1000 metros, al hacer la rectificación, eso propongo con propiedad de terceros, es decir, yo cómo podré rectificar mi área. En principio, yo podré rectificar mi área sin necesidad de intervenir de la intervención de mi colindante, cuando la rectificación esté solamente y de manera estricta dentro del perímetro registral del título archivado obrante en registros públicos. Por ejemplo, pues en el caso más sencillo, hoy yo tengo un plano que dice 1000 metros, pero en verdad es un plano que si un ingeniero lo trabaja y le asigna coordenadas, no mide 1000, sino mide 1200, es decir, me mantengo dentro de los linderos y medidas del título archivado del plano con registros públicos y no excedo los límites inscritos en registros públicos. En ese primer supuesto, pues, cabe una rectificación unilateral porque no estoy afectando la propiedad de un tercero. Si el supuesto implica que en realidad con la rectificación yo quiero incorporar propiedad colindante que probablemente esté inscrita a nombre de un tercero, de Juan Pérez, esta rectificación en principio puede ser unilateral porque estoy en este procedimiento rectificatorio haciendo intervenir, modificando o generando superposición con la propiedad de un tercero. De tal forma que en principio solamente podrá iniciarse el procedimiento de rectificación de área unilateral en aquellos supuestos en el que la rectificación encaja, no excede el perímetro registral del predio materia de rectificación. ¿Cuál es el supuesto más usual en estos términos? El que comentaste en algunos segundos. Oye, en verdad mi título archivado dice que mide 1000, de acuerdo a sus linderos y medidas perimétricas, pero si tú reconstruyes con un ingeniero esos mismos linderos y medidas perimétricas, no es 1000, pues es 1200, había un error técnico, pues no. No excedes dentro del perímetro escrito. Porque si excedieses, requieres la participación del vecino colindante, pues no. Ya no es en un procedimiento de rectificación unilateral, sino se requeriría una escritura pública en la cual participe también el vecino, dando su consentimiento con la rectificación, o un procedimiento de asignación de código único catastral en la cual el vecino también dé su conformidad, mediante cualquiera de los vías, como vamos a ver a continuación. ¿En qué casos procede la rectificación unilateral entonces? Los más sencillos, por error material o de cálculo, incurrir en el otorgamiento del título inscrito. ¿Qué se requiere para ello? Una escritura pública unilateral en donde yo manifieste mi conformidad o mi voluntad de hacer la rectificación de área y un certificado de búsqueda catastral que permita acreditar que en realidad la rectificación que yo estoy haciendo, es decir, los 1200 metros que estoy modificando en el ejemplo que he planteado, están íntegramente dentro de mi área escrita. ¿qué acreditará el certificado de búsqueda catastral? Que no me superpongo con ningún colindante inscrito, pues, ¿no? Porque si generaría superposición o duplicidad con un colindante inscrito, mi voluntad, o sea, la escritura pública unilateral no sería el elemento suficiente para hacer la rectificación. Se requeriría la intervención de aquel propietario que puede que físicamente nunca haya ocupado este predio, puede que físicamente yo siempre haya ocupado la totalidad de estos 1.000 más estos 200, imaginando que sean adicionales. Físicamente siempre ha sido así, pero registralmente mi propiedad siempre ha sido hasta acá nada más. Luego, ¿qué es lo que probablemente haya pasado en la realidad? Que yo esta parte de acá la he ocupado indebidamente más allá de mi dominio registral, pues, ¿no? ¿Podré rectificarlo? Sí, podré rectificarlo si es que él está de acuerdo, ¿no? Y firmamos una escritura ya no unilateral, sino en la cual ambos participan y en la cual se está modificando el lindero al registral de este. Físicamente él nunca lo ocupó, pero registralmente sus límites están hasta ahí, pues, ¿no? ¿Cuál es otro supuesto de rectificación unilateral? Que hay distintos pronunciamientos del tribunal registral al respecto. Renuncia unilateral de propiedad. Es decir, cabe la posibilidad de que un propietario renuncie de manera unilateral a su propiedad inscrita. ¿Qué implica esa renuncia? Que la propiedad a la cual yo renuncio, puede ser una renuncia total o parcial, se desinscriba. Es decir, se anule su inscripción registral y quede total o parcialmente sin titular. Básicamente para, o principalmente, ¿para qué se usa esta rectificación unilateral vía renuncia? En los casos de duplicidad, sobre todo, ¿no? Porque en el caso de duplicidad yo puedo hacer una escritura pública unilateral renunciando a la parte que yo sé que estoy en duplicidad con un tercero. Si yo sé que estoy en duplicidad con un tercero y tengo claro que mi partida es la más reciente, por lo cual debería prevalecer la otra propiedad, una forma de solucionar esta superposición es con una renuncia de área. ¿Cómo se manifiesta? Mediante un escrito con firmas legalizadas en la cual yo manifiesto mi voluntad de renunciar a esa propiedad. ¿Cómo se concreta en registros públicos esto? Desinscribiendo, en verdad, cancelando esa inscripción en virtud de la renuncia. Sobre esto, claro, la doctrina discute sobre si es razonable o no aceptar este procedimiento de renuncia de área, porque en verdad la renuncia de área funciona como una extinción total o parcial del derecho a propiedad, porque yo dejo de ser titular de ese bien en virtud de la renuncia. Parte de la doctrina lo que indica es, si uno verifica el Código Civil y ve los supuestos de extinción de la propiedad, el Código Civil no habla de la renuncia como una posibilidad de extinción de la propiedad. Y adicionalmente plantea que en verdad el derecho a propiedad, a la vez que es un derecho, genera una serie de obligaciones frente a un tercero, porque claro, un carácter absoluto, erga omnes, que se manifiesta generando derechos y obligaciones a terceros, uno de ellos es que todos los terceros respeten mi propiedad, no lo utilicen sin mi autorización. Como consecuencia de ello, de ese carácter del derecho a propiedad, parte de la doctrina indica que no es aceptable que una renuncia unilateral extinga la propiedad, porque, por ejemplo, yo no debería renunciar a mi propiedad si tengo deudas con terceros, pues, ¿no? Porque de alguna forma mi patrimonio garantiza directa o indirectamente estas obligaciones. Ante eso, ¿qué es lo que ha manifestado el Tribunal Registral? Que lo vamos a ver rápidamente a continuación. Que solamente podrán renunciarse a aquellas propiedades que no tienen gravámenes inscritos. Es decir, si hay una deuda o gravamen inscrito, pues evidentemente la renuncia no procede, pues, ¿no? Solamente renunciarán a aquellas propiedades que no tengan hipotecas, embargos o cualquier otra carga o gravamen inscrita. ¿Cuál es la observación sobre eso? Que no todas las cargas o gravámenes están inscritos, ¿no? Yo puedo tener deudas con terceros sin que estén inscritas y de tal forma que la renuncia a la propiedad pudiera afectar a aquel acreedor que tiene una creencia conmigo pero que no la ha garantizado con una inscripción en registros públicos. Con lo cual, en realidad, la exigencia de registros públicos es que solamente se puedan renunciar en aquellas propiedades que no tengan cargas o gravámenes inscritas, si bien es cierto, es válida, pero no proteja el universo potencial de acreedores. Pues no, porque pueden haber acreedores que no tengan su acreencia inscrita. Estos son los supuestos en los que básicamente procede la rectificación de área unilateral, ¿no? Es decir, si me mantengo dentro del área del título archivado o si hay errores materiales, ¿no? Algunos pronunciamientos registrales sobre eso, sobre esto, no sobre el tema general de rectificación de área. ¿Se entenderá? Sí. En el caso de duplicidad sí, ¿no? Porque tú puedes renunciar por el caso de duplicidad, pero podías renunciar porque simplemente te dio la gana de renunciar a tu propiedad y de que esa propiedad deje de estar escrita a tu nombre, porque claro, La renuncia permite que tú dejes de ser titular de ese patrimonio, por lo menos a nivel registral.
Una parte del área,
¿no? O sea, puedes renunciar a todo también.
Ah, en este caso,
claro, o sea, si tú ves esa renuncia, ¿qué, cuál es el trasfondo de ella? En que tú estás reconociendo que el otro es propietario, pues, ¿no? Como una cancelación parcial, ¿no? En verdad, ¿cómo se manifiesta la realidad? Es una especie de independización, pero el área que tú estás independizando no se va a escribir en otra partida, sino sale del universo registral, sale
de
tu partida y no va a ningún lado, o sea, se elimina. O sea, tú tenías un predio de 1000 metros, tú renuncias a 500, tu partida va a quedar con 500. ¿Dónde van los otros 500? Al limbo. ¿Se han renunciado? Ah, es que sería una, más que una renuncia, sería una transferencia, pues, ¿no? No estarías renunciando. No, pero ¿en qué caso es intervenir colindante? En este caso, yo renuncio a 200 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados del área de fuera. Es un acto enteramente unilateral. Claro, ese periodo queda sin inscripción. Físicamente está el inmueble ahí, pero ya no tiene titularidad inscrita en registros públicos. Es un bien respecto al cual tú has manifestado tu voluntad de que salga de tu patrimonio. ¿Quién es el propietario? Un bien sin propietario. ¿Quién lo adquirirá? El que lo ocupe por prescripción, el Estado en el caso de que se apliquen las normas de abandono que hay en el Código Civil, pero es un bien que no tiene propietario. Tanto no tiene propietario que ni siquiera, en caso sea una renuncia total, ese bien ya no va a estar inscrito en registros públicos. Físicamente existe, pero no tiene inscripción. ¿Por qué no tiene inscripción? Porque has renunciado a la titularidad. ¿Cómo se manifiesta eso? Excluyendo ese bien de la inscripción. Toda la urbanización está escrita, pero tú renuncias a la propiedad de tu casa. Ahí va a haber un hueco, ¿no? Un hueco en el catastro de registros públicos, porque ya ese bien carece de inscripción, porque un efecto de la renuncia es que ese bien se desinscriba, si se corresponde al término, salga de la inscripción. No tiene titular.
¿Pero ahí podría volver a ser inmatriculado?
Podría volver a ser inmatriculado si es que alguna persona cumple con los supuestos de la inmatriculación, ¿no? Un título de propiedad que le acredite 5 años de dominio, y todos los requisitos que se dan en este decreto legislativo que se ha dado este año que regula el tema de inmatriculación, pues no publicaciones y una serie de cosas, sí. Pero ya sería un acto nuevo, no sería una nueva propiedad. O sea, la persona que renuncia, creo yo, ya no podría inmatricularlo, salvo por un nuevo título, ¿no? No por el anterior, porque sobre ese título ya manifestó una voluntad de renuncia. Ah, claro que sí. Ahí muere. No, es que la renuncia va a generar que ese bien salga del universo del registro, no se inscriba. Físicamente sigue existiendo, sí, ahí está la casa. ¿Quién es el dueño? No tiene dueño. O sea, legalmente no tiene dueño, pues, ¿no? Algunos criterios establecidos en resolución del Tribunal Registral. Esta resolución del 2009 del Tribunal Registral de Lima. Se entenderá por inexactitud al registro todo desacuerdo existente entre lo registrado y la realidad extrarregistral, que es claramente el problema, ¿no? Mi partida dice 1000, pero en verdad yo tengo una propiedad de 1200. Cuando la inexactitud del registro provenga de error o omisión cometido en algún asiento, partida registral se rectificará en la forma establecida en el reglamento. Cualquiera de los 5 mecanismos de rectificación que existen, bueno, lo vamos a tratar de ver cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se busca eliminar? ¿O qué es lo que se busca con los procedimientos de rectificación de área? Y esta es una resolución un poco antigua que permite entender la naturaleza del procedimiento. Busca eliminar inexactitudes, ¿no? Porque, ¿cuál es el fin último, la máxima pretensión de la información registral? Que registros publicite información exactamente adecuada a la realidad. Pues no, ese sería un registro público perfecto en lo que respecta a propiedad inmueble, pues, ¿no? Entonces, no se trata de hacer constar en el registro la variación o modificación que ha sufrido el predio en la realidad. En la realidad objetiva, situación que ha originado la discrepancia con el registro. Por el contrario, el predio siempre fue el mismo. Lo que sucede es que el registro está publicando una información física equivocada. En ese orden, a través de estos mecanismos de rectificación registral, jamás debe admitirse un aumento de área, sobre pretexto de adecuar la realidad de la partida incorporando un área contigua que nunca formó parte del predio. Claro, esta es una resolución del 2005, y al 2005 la posición del Tribunal Registral es que mediante una rectificación yo no puedo crecer áreas, solamente poder rectificar para disminuir. ¿Cuál era la visión que se tenía en ese tiempo? Que si yo crecía áreas, en verdad, no estaba rectificando, probablemente estaba incorporando a mi dominio la propiedad de un vecino, ¿no?
y en verdad no era una rectificación, debería ser una compra-venta o eventualmente tendría que ser una prescripción adquisitiva de dominio si es que yo siempre estaba ocupando la propiedad de un colindante, pero no rectificación.
Con el tiempo,
claro, este criterio se ha ido flexibilizando, porque imaginemos que esa sea la situación, y es decir, mi propiedad es este cuadradito, ¿no? Que no se ve tan bien, pero se ve algo, 1000 metros cuadrados. Pero yo, sabiendo inclusive, no ocupo los 1000 metros cuadrados, ocupo 500 metros más, ocupo un total de 1500 metros cuadrados. Yo desde el momento que ocupé, supe que estaba ocupando un terreno, un colindante, pues yo no sé quién era el propietario, pero me meto en la propiedad, adiciono a mi propiedad una ocupación adicional. Al día de hoy, esto sí lo podría sanear mediante la rectificación de área. Pero que, claro, pero con la intervención del vecino. Es decir, una escritura pública en la cual ambos intervengan.
Porque no tiene nadie propietario.
Si no tiene nadie propiedad, podrías inmatricularlo si cumple los supuestos de inmatriculación. Tener un título de dominio por lo menos en 5 años de antigüedad. Y si, claro, y si no puedes acreditar ser el propietario porque tú nunca fuiste propietario, te metiste, tendrás que adquirirlo mediante prescripción. Y en la prescripción prescribes y pides la inmatriculación. Podrías ir, ganarlo por
prescripción.
La diferencia podría ser. ¿Y no tiene propietario?
No.
Podría adquirir.
No
podría adquirirlo por prescripción, ¿no? Es decir, la diferencia, ¿no? Él tendría que sacar un certificado de búsqueda catastral por la diferencia que excede su propiedad escrita, con eso acreditar que no tiene inscripción. Y con los documentos que acrediten que lo posee por más de 10 años, prescribirlo, ¿no? Y en el proceso de prescripción pedía dos cosas, o sea, que lo declaran propietario vía prescripción y que a su vez ordenen su inmatriculación, pues, ¿no? Porque el supuesto normal de inmatriculación es cuando tú acreditas propiedad con algún documento y tú recién vas a acreditar propiedad de manera fehaciente con la sentencia judicial. No porque el juez te constituya como propietario, sino porque recién vas a tener un título que te acredita como propietario, porque en verdad en la prescripción tú ya eres propietario con el mero paso del tiempo. En el año 10 ya eres propietario, pero no tienes ningún documento que lo sustente. Pues, ¿cuál va a ser el documento que lo sustente? La sentencia judicial. Y en ese proceso tú puedes pedir que te declaren propietario por prescripción y que lo inscriban a la vez. Pues, ¿no? Y de hecho, en esa línea van los pronunciamientos posteriores del Tribunal Registral. En principio, y este es un pronunciamiento del 2007, la rectificación de área no determina el incremento o la reducción de la extensión de un predio, sino el reconocimiento del área real. Porque, claro, puedes crecer o disminuir. Lo que busca registros públicos es que la publicidad que brinda la partida registral sea concordante con la situación real. Sino el reconocimiento del área real que siempre tuvo a efectos de eliminar la inexactitud publicitada por el registro. ¿Qué es lo que busca la rectificación entonces? Que haya concordancia entre lo registral y lo físico, ¿no? Entre la extensión real del predio. Sin embargo, cabe la posibilidad de un incremento de área en el supuesto excepcional de la incorporación por accesión. Aquí, claro, ya aceptado el aumento de área, pero en un supuesto excepcional, la accesión. La accesión es una forma de adquirir propiedad, que es el ejemplo más claro, cuando el cauce del río se modifica y tu propiedad tenía 1000 metros, pero por la modificación del cauce del río pasas a tener 1200, que lo adquieres por accesión, se incorpora, digamos, a tu dominio. En ese supuesto se aceptaba en el 2007. Es decir, el Tribunal Registral fue ampliando sus criterios para, al día de hoy, aceptar cualquier trámite de rectificación, pero, en la cual participe el propietario registral. Porque, claro, yo puedo hacer una escritura pública, imagínense qué sé yo, una habilitación urbana de 10 lotes, pero que en realidad la ocupación no fue así, sino cada propietario se corrió 50 metros hacia el lado, ¿no? O 100 metros hacia el lado. ¿Eso lo puedes rectificar en una sola escritura pública? Sí, pero tendrán que intervenir todos, pues, ¿no? Porque en verdad cada quien está corriendo su propiedad 50 metros hacia el lado derecho, imaginando, pues, ¿no? Allí, ¿qué sería? Un procedimiento de rectificación de área sustentado en una escritura pública, pero en el cual todos manifiestan su conformidad e indican que en verdad la ocupación no es esta, sino es esta, pues, ¿no? O sea, el límite corrido unos metros hacia allá. ¿Qué implica eso? Que mediante escritura pública en la cual participen todos los propietarios implicados, desde el comienzo hasta el final, todos se jodan, pues, ¿no? Claro, esto puede tener un problema, ¿no? Si es que el de acá, el último, invade una vía, pues, ¿no? Si el último invade una vía, eso no se puede solucionar vía una rectificación de área, pues, ¿no? Porque, claro, en el plan de la habilitación urbana, probablemente se figura como vía pública, y es un bien de dominio público. Ese último Sí perdió. Perdió porque no va a poder sanear, pues, ¿no? Porque físicamente él siempre ha ocupado esa área, pero esa área legalmente es mía. ¿Hay alguna forma de solucionarlo? Tendrá que hacer un trámite ante la municipalidad para que le quiten la condición de vía, que le incorporen como un bien de dominio privado y eventualmente lo adquirirá por prescripción o lo comprará el municipio, distintas formas. Posiblemente lo va a poder solucionar, pero va a ser un trámite recontra complicado, ¿no? Todos los demás sí lo van a solucionar, porque en verdad lo que van a hacer es empujar la propiedad hacia la mano derecha, pues, ¿no? En el ejemplo que estoy planteando. Criterios generales. Esta resolución es más reciente, del 2013, del Tribunal Registral de Trujillo. No procede negar la rectificación de área, alegando que lo que se solicita no es precisamente una rectificación, sino una incorporación al predio de áreas aledañas, debido a que mediante el procedimiento notarial es procedente la rectificación área mayor. Claro, pero ¿qué es lo que te va a pedir registros públicos cuando tú vas a incorporar un área aledaña? Dos cosas. Uno, o la principal, que participe el propietario, pues, ¿no? Que participe el propietario del área registral aledaña, porque tú cuando ocupaste 20 años esta área, tienes dos formas de sanearla, pues, ¿no? O inicias un proceso judicial de prescripción, pues, ¿no? Inicias un proceso judicial de prescripción y te declaran propietario de estos 200. O rectificas área. ¿Qué necesitas para rectificar área? Que la acepte, pues. Porque si no acepta, el registrador no podrá cancelar su dominio en virtud de tu procedimiento de rectificación, porque si te escribe esa rectificación sin cancelar el dominio de esta persona, de Juan Pérez, imaginemos, lo que está generando es una duplicidad, ¿no? Porque tu propiedad te la estaría haciendo crecer a 1.200, cuando en verdad estos 200 ya tienen inscripción, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cancelar el dominio de esos 200. ¿Cómo se cancela? ¿Mediante una sentencia judicial de prescripción o que él intervenga, pues, no? Con lo cual, en verdad, estos 200... El propietario registral, ¿no? Puede que sea... Claro, y puede que esa persona nunca haya vivido ahí, pero tiene su propiedad escrita ahí. Oye, es una persona que ya ni vive, que son sus nietos. Tiene que intervenir él, o sus herederos, o si no tiene sucesión intestada, tú tendrás que preocuparte en hacer la sucesión intestada y que ellos intervengan. O, si no los ubicas, tendrás que demandar por prescripción. Sí, y lo cederán a título oneroso o gratuito. De hecho, ¿qué es lo que hace mucha gente en estos casos? Técnicamente una forma es comprárselo y, claro, independizarlo y acumular, pues, ¿no? Pero para evitar ese trámite y evitar los trámites de visitación municipal, hacen una escritura de rectificación de área, nada más. Y con esa escritura de rectificación de área evitan todo el trámite municipal. Porque lo único que van a necesitar acá es la escritura pública en la cual ambos intervienen y un plano visado por un ingeniero inscrito, un verificador, nada más, pues, ¿no? ¿Qué te evita todo eso? El trámite municipal, que dependiendo de los municipios pueden ser bastante complicados o engorrosos. Y más aún, claro, si tú lo que vas a incorporar es un área que es menor al lote mínimo, pues claro, el lote mínimo no te lo pueden vender porque no lo podrás independizar y acumular. Si el lote mínimo en ese distrito, qué sé yo, 100 metros cuadrados, si tú en verdad quieres sanear 50, pues claramente ahí no lo vas a poder independizar y comprar. Solamente lo vas a poder rectificar. Y con la rectificación... En verdad no estás acumulando, pero estás modificando tu perímetro e incorporas ese pequeño pedazo adicional, pues, ¿no? Es la única forma, porque no lo podrás independizar, es menor al lote mínimo. Rectificación de notarial de linderos. Procede siempre que no exista superposición. Y este es un criterio que se aplica a todos los procedimientos de rectificación, pues, ¿no? Porque si tú generas superposición con una propiedad escrita de tu colindante registral, esa rectificación no se va a poder escribir si es que el propietario colindante no interviene en la escritura pública o no acepta la rectificación y lo manifiesta expresamente, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que va a generar este procedimiento de rectificación? Que tu colindante pierda 100, 200, 500 metros, el área establecida en tu procedimiento de rectificación. Lo que tú creces, alguien lo pierde, si es que todo está escrito. Y el que lo pierde va a tener que aceptar esa pérdida. Oye, pero él nunca lo ocupó o él nunca ha vivido, no interesa, pues. O sea, cuando se habla de rectificación de área se tiene que tener en cuenta no la situación física, sino la registral, porque tú lo que buscas es justamente modificar el universo registral para que concuerde con lo físico. Y si yo siempre lo ocupaba hace 50 años, está bien, pues, pero entonces prescríbelo o rectifica. Y si vas a rectificar, el propietario va a tener que estar de acuerdo. Si no está de acuerdo, vas a tener que iniciar un proceso judicial, o de prescripción, o de rectificación de área, inclusive el que sea, pero judicialmente, pues, ¿no? ¿Qué es lo que indica esta resolución del Tribunal Registral de Lima? Sí, es un poco larga, pero vale la pena revisarla. Se aprecia que la excepción para la utilización de este procedimiento en el supuesto de existencia y superposición con otro previo escrito. Esto es, no se podrá utilizar el procedimiento notarial si existe superposición de área. Y esto, que esta resolución del 2008 lo limita al procedimiento notarial, se aplica a todos los procedimientos, porque en el procedimiento judicial de la rectificación de área, también si es que tú generas duplicidad y no te diste cuenta de ello, pues no se va a poder inscribir, porque el registrador va a indicar, oye, estás generando una superposición, tú has demandado a dos personas, pero en verdad tienes que haber demandado a cuatro porque no te has dado cuenta de que en verdad son cuatro propietarios, no has emplazado adecuadamente a todos los propietarios que están involucrados en tu proceso de rectificación. Con lo cual, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para cualquier procedimiento de rectificación? Un certificado de búsqueda catastral, pues, ¿no? Que te permite identificar a partir de tu ubicación física, es decir, cómo está físicamente el predio, qué propiedades inscritas están implicadas en tu ocupación física, pues, ¿no? Yo ocupo 1.500 metros, pero mi partida registral dice 1.000. Bueno, esos 500 metros, ¿de quién son? ¿De dos propietarios, de tres propietarios? Con esos tres tendrás que negociar. O a esos tres tendrás que demandar, dependiendo del caso y cuál es la vía que te cojas para sanear. Este es un acuerdo de observancia obligatoria, ¿no? Procede la rectificación de áreas en mérito de escritura pública otorgada por el propietario, acompañada de la documentación que se refiere al artículo 20 del reglamento de inscripciones. Solo si el área de catastro determina indubitablemente que el área gráfica resultante se encuentra dentro del predio inscrito, que es el supuesto de una rectificación unilateral. Es decir, todas mis rectificaciones unilaterales van a poder pasar siempre y cuando el plano que yo presente no excede mi perímetro inscrito. Si excede el perímetro inscrito, te estás superponiendo con un tercero, va a tener que intervenir el tercero. Y esto puede tener más o menos problemas, porque claro, si tu plano no tiene coordenadas o si tu propiedad no tiene plano, pues claro, vas a tener que hacer probablemente un esfuerzo, una labor de un estudio técnico mucho más riguroso para poder determinar los límites exactos de tu propiedad en función a la descripción que pudiera tener la partida registral, el título archivado, y en función a eso construir un plano que el registro público lo acepte como válido y ese plano sea inscrito en el registro público o en la oficina de catastro. Si ese plano genera superposición con cualquier propiedad registral inscrita a nombre de un tercero, pues esa rectificación no se va a poder concluir, no se va a poder inscribir, porque estaría generando una situación irregular, superposición de duplicidad. La resolución 7G2-2008 del Tribunal Registral de Lima señala que para el acceso al registro de rectificación de áreas, linderos o medidas perimétricas de un predio, no solo se requiere que el interesado cumpla con presentar el título idóneo, sino que adicionalmente no deben existir obstáculos que emanen del registro, tales como la existencia de su proposición. ¿Cuál es el criterio principal entonces que se repite en todas estas resoluciones? Si tú haces una rectificación unilateral y en verdad te propones con una propiedad inscrita un tercero, no se va por inscribir. No se puede. Tan sencillo como eso. Y claro, ¿quién es el actor principal entonces en un procedimiento de rectificación de área? El informe de catastro de registros públicos, ¿no? Porque el informe de catastro de registros públicos determinará si te superpones o no. El informe de área de catastro es vinculante para el registrador, siempre que se refiere a aspectos estrictamente técnicos. El registrador debe distinguir en su contenido los aspectos técnicos, que sí lo vinculan, y otros aspectos de aplicación e interpretación de normas jurídicas que no le competen a dicha área, sino de manera indelegable y exclusiva al registrador. Muchas veces los informes de catastro llegan a opinar de temas legales, ya cada vez menos, ¿sabes? Pero antiguamente opinaban de temas legales. Eso no le corresponde a catastro. ¿Qué es lo único que tiene que decir catastro? Sobre dónde estás ubicada tu propiedad. Si se superpone o no con un tercero. Si se superpone con un tercero, y así lo dice el informe de catastro, el registrador no puede hacer nada. No puede inscribir. Porque, claro, no va a generar una inscripción que genere duplicidades. Con lo cual, ¿quién es el que va a determinar si procede a una rectificación de área? ¿Unilateral, bilateral, judicial, notarial? Catastro. Catastro va a determinar. Con lo cual, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hacer un estudio que tiene dos vertientes, ¿no? Contratar un buen topógrafo, ¿no? Contratar un buen técnico que haga un levantamiento topográfico exacto del predio, para que tú puedas determinar con exactitud cuánto mide, y dónde está ubicado, cuáles son sus coordenadas. El predio mide físicamente 2.500 metros, ¿no? Ese es el primer paso. Ese predio que mide 2.500 metros, lo plasmas en un plano, presentas una consulta catastral al registro público. El registro público te dirá si se superpone o no, y con quién se superpone. Y cuando tú tengas identificado cuáles son las superposiciones, o los buscas para firmar una escritura de rectificación, o los demandas judicialmente mediante rectificación, o los demandas mediante prescripción, si es que cumplen los 10 años y posesión continua, pacífica, pública, como propietario, para adquirir la propiedad vía prescripción. Claro, y esta es parte de algo que hemos hablado a lo largo del curso, que los informes de catastro no son exactos, pues, ¿no? Y no son exactos no porque los técnicos de catastro sean malos, sino porque ellos no tienen una información que les permita llegar a conclusiones categóricas. Y esto se manifiesta en esta resolución del Tribunal Registral del 2008, que se mantiene. Los informes técnicos, como todo acto humano, pueden incurrir en algún error o inexactitud, y por lo tanto pueden dar lugar a la extensión de asientos inexactos. En esos casos se justifica la emisión de un nuevo informe técnico que, claro, rectifique posibles inexactitudes. Sí. No es que nunca vas a encontrar un informe, o sea, una consulta catastral que sea 100% categórico, yo nunca la he visto. Sí, sí, claro, es cierto lo que tú dices, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué puedes hacer? O sea, si el registrador no tiene un informe catastral categórico y tú no le puedes obligar al jefe de la oficina catastral a que resuelva el tema de manera categórica, lo que te van a decir es, oye, por si acaso tú puedes rectificar con este informe, pero yo a lo mejor más adelante me doy cuenta de que en realidad no eran 4 propietarios y con lo que te superpones, sino con 6. ¿Qué es lo que te va a decir? Pues, mala suerte. Pues. Sí. Pero el catastro municipal es un catastro físico, pues. No es un catastro de derecho, es decir, la partida registral de una urbanización. Puede que físicamente hayan 50 casas, ¿no? Pero la partida registral inscrita en registros públicos es propiedad de la Asociación de Vivienda Juan Pablo II. No hay 50 propietarios, porque Juan Pablo II no ha saneado la propiedad de todos sus particulares. Y claro, tú municipalmente probablemente sí tengas información de los 50 propietarios. ¿Cómo pagan impuesto predial? Las 50 personas pagan su impuesto predial porque se han inscrito, digamos, o la municipalidad los ha inscrito y los tiene identificados catastralmente. Pero en registros públicos la información no tiene que ser igual, porque publicita otra cosa, publicita derechos, pues, ¿no? Y el derecho a propiedad puede pertenecer formalmente a la asociación, pero esta asociación, en verdad, en la práctica ya está conformada por 50 personas que tienen 50 viviendas. Con lo cual la información municipal no necesariamente debe, ni siquiera debe concordar, porque son informaciones distintas. Una es física, otra es legal. Y claro, ¿qué tiene que ver con eso? Informalidad, pues, ¿no? Porque la asociación, ¿qué es lo que debe haber hecho? Habilitar, independizar, y los 50 deberían tener su partida registral. Pero mientras hay informalidad, es imposible que la información registral concuerde con la municipalidad. ¿Cuál sería, claro, el icono de registros públicos y del país en general? Que cualquier habilitación de vivienda sea formal, pues, ¿no? Lo cual va a implicar que se independicen todas las partidas registrales, del ejemplo que yo estoy haciendo, pero al día de hoy, pues, ¿cuántas asociaciones de vivienda no han otorgado títulos de propiedad a sus asociados? ¿Cuántas invasiones hay que no tienen título de propiedad porque están ocupando propiedad del Estado fuera de los plazos de formalización de COFOPRI o propiedad privada, ¿no? Con lo cual, en esos casos va a haber un montón de discordancia, ¿no? ¿Para qué sirve en todo caso la información municipal? Como una capa adicional de información, porque registros públicos tiene información de propiedad y pudiera tener la información que tú también dices, ¿no? De COFOPRI, de los municipios, y es distintas capas de información, una física y otra legal, porque claro, legalmente la propiedad es la asociación de vivienda, pero registros puede saber con la información municipal que en verdad hay 50 casas, ¿no? Pero esas 50 casas no están saneadas, ¿no? Legalmente no tienen existencia para registros. Lo tiene como una capa, porque de hecho, a veces cuando tú pides consultas catastrales, registros te dice incluso información de las vías, información adicional que ellos lo tienen porque... No tienen, exactamente. No tienen. O sea, cuando hay convenio.
Una consulta.
Sí.
Esto va con las asociaciones que, por ejemplo, los policías, que entregan las viviendas, pero es lo más que te van descontando.
Fobipol, ¿no? Creo que es Fondo de Vivienda de la Policía.
Pero la vivienda es que había pagado su propiedad.
Ya.
En el municipio estaban los documentos de su nombre hace 16 años. Pero recién habían hecho la escritura para pasarle a su propiedad en Itacón.
Ah, porque Fovipol antes no lo había saneado.
No lo había pasado.
Ya.
Y en realidad se quería cobrar, es decir, el impuesto, porque se supone que él tenía que pagar el impuesto, tenía que pagar el impuesto. Me dijo, pero no, porque él tiene propiedad, o sea, él tiene el terreno desde hace 16 años.
Ya, ¿la notaría que quiere que acredite el pago de impuesto predial desde el 2004?
Oh. Quería que le, claro, él decía, no, si yo tengo tu mesa puesta en la venta, el testimonio que ha sido la venta en el 2014.
Ya. Ya, y el contrato original era desde el 2004, el primer contrato que firmaron.
Claro, ellos tenían que la asociación le había entregado a la persona.
Ah, ok.
Pero la escritura figuraba en 2014.
Ya.
La notaría me hizo una semana para esperar para no reconocerme que no tenía que pagar ningún impuesto.
Ah, claro, sí, pues. Es que ahí hay una discordancia por el tema de las fechas, ¿no? Pero
si están todos, lo único que digo, mira, yo te puedo demostrar cómo puede decir cierto que le pertenece a la persona desde hace tantos años. Municipalidad, que digo, él está en la municipalidad.
Claro.
Y todo lo demás figuraba como asociación.
Y la asociación no lo saneó porque no había escrito la habilitación urbana, supongo.
Seguramente, porque claro. Había dado la fe en 2014.
Claro, y al final la notaría se aceptó.
Claro, que estuvo esperando 5 días, lo aceptó.
Sí, claro, es que esos son justamente los problemas que generan por falta de adecuado saneamiento oportuno. Es que él era él es propietario desde el 2004, si es que en verdad el título que le dieron en el 2004 era de propiedad, porque a lo mejor se saneó, pero él la compró en 2004, pues. Claro, claro. Lo que pasa es que el saneamiento recién se ha producido posteriormente, pues, ¿no? Pero, ¿cuándo fue el acto traslativo de propiedad del 2004? Pues, ¿no? Estaba sujeto a que terminen el saneamiento, si lo terminaba en 2014, es por eso que recién se va a poder inscribir en 2014, pero propietario era del 2004, pues. Sí, pues, lo que pasa es que las notarías muchas veces son extremadamente formales, pues, ¿no? Extremadamente formales. Entonces, el informe técnico es el que manda, pues, ¿no? Algunas resoluciones interesantes. Esta resolución del Tribunal Registral de Arequipa el año 2014. No procede la inscripción de la rectificación de áreas linderas y medias perimétricas cuando el área de catastro ha determinado que el área rectificada genera una nueva superposición sobre las ya existentes con el mismo o con otros predios. ¿Qué es lo interesante de esto? Algo que ya estamos viendo en todas las resoluciones. No puede haber superposición. Pero lo que sí puede haber es que yo puedo rectificar en el caso que yo hubiera superposición de 1000 metros cuadrados, yo puedo rectificar y generar ya solamente una superposición de 500. Porque ya había duplicidad. Con lo cual, allí no me pueden observar la rectificación porque estoy generando una nueva duplicidad. La duplicidad ya existía. O sea, yo estoy rectificando en un predio que tenía duplicidad, pero materia de la rectificación es menor. Porque, ¿qué es lo que dice? No puedes generar una nueva. Pero si ya existía duplicidad, sí puedes. O sea, vas a mantener una situación preexistente. Lo que no vas a poder generar es, si tu duplicidad era de 1000, generar una de 1500, pues, ¿no? Porque estaría generando un nuevo elemento distorsionador, que es una nueva área en duplicidad. Reducir la duplicidad sí puedes. Oye, pero mantengo la duplicidad. No importa, porque ya existía, pues. O sea, no estás generando una nueva distorsión, es una distorsión que ya existía. Y es más, esto va en la misma línea. La superposición preexistente no es obstáculo para la rectificación de áreas. De tal forma que si había superposición y la mantienes, no hay problema. Si la disminuyes, no hay problema. Lo que no puedes hacer es crecer, pues, ¿no? No constituye causal de tacha sustantiva la aclaración o modificación del acto de derecho que escribe con posterioridad la cinta de presentación, con el objeto de subsanar una observación. Claro, básicamente la idea es la misma, ¿no? Yo no puedo generar una nueva duplicidad. Esto es del 2014, Tribunal Registral de Lima. Lo mismo, la superposición advertida no debe constituir obstáculo. Sí, va a escribir. Lo que no busco, lo claro, lo que el criterio general de una rectificación es que no generes una duplicidad nueva. Las duplicidades que ya existían, tú te puedes mover dentro de esos márgenes, ¿no? Hay 5 tipos de procedimiento de rectificación, como hemos conversado al comienzo. El primero es rectificación unilateral. La hace el propietario por sí solo. ¿Cuál es el supuesto? Que no te excedas de tu límite registral, pues, ¿no? Tu límite, tu plano siempre ha sido el mismo, pero tu plano decía 1000 y en verdad, midiéndolo con coordenadas, ese plano mide 1200. Lo rectificas unilateralmente, ¿no? ¿Qué es lo único que tienes que adjuntar? Una consulta catastral. Una consulta catastral que acredite que tus 1200 están están al interior de tu perímetro escrito. Porque si parte de ese predio excede y el registro lo verifique en la consulta catastral, no lo podrás rectificar unilateralmente, pues no vas a tener que intervenir tu colindante. criterio establecido en el pleno del tribunal registral. Puede rectificarse el área, medidas perimétricas. Las medidas perimétricas, 10 metros por el norte, 100 metros por el sur, todas las medidas de cada uno de los lados. Los linderos. Lindero norte con la Panamericana sur. Lindero sur con la playa, qué sé yo, pues, ¿no? De un predio urbano, mediante escritura pública, según el literal tal de la ley, aunque exista superposición con el área de predio inscrito, debiendo indicarse en la escritura tanto la nueva área, medidas perimétricas y el endillo de predio rectificado, como del predio que ha resultado por la rectificación. En tal sentido, deberá rectificarse también el área y medidas perimétricas de los predios colindantes en materia de la superposición, siempre y cuando intervengan todos, pues. O sea, en una escritura pública, como en este casito de acá que conversamos, pueden rectificar 10 predios, pero deben intervenir todos los propietarios. Unilateralmente yo no puedo modificar los linderos de una propiedad más allá de la mía. O sea, si yo quiero modificar linderos de predios colindantes, todos los propietarios de los predios colindantes tendrán que intervenir en ese acto, ¿no? Rectificación por error de cálculo. Es inscribible la rectificación de área de un predio urbano en mérito al plan y memoria descriptiva avisado por la municipalidad, por la autoridad municipal correspondiente, prescindiendo los mecanismos rectificatorios previstos en el artículo 3 de la ley 27.333, que es la rectificación notarial, pues, ¿no? Si el error surgió de equivocado o inexacto cálculo de sus áreas, siempre que el área de catastro determine que los linderos, medidas perimétricas y ubicación especial de un predio no han sufrido variación alguna. Claro, el predio dice 1.000, pero en verdad mide 1.200. ¿Qué hago yo? Voy a la municipalidad. La municipalidad me visa el plano que en verdad es 1.200, actualiza la municipalidad su información catastral municipal y con ese plano visado voy y lo escribo. ¿Quién certifica que en verdad entonces mi plano mide 1.200? La municipalidad distrital. Porque es lo que me van a avisar. Si registros públicos verifican que ese plano visado no concuerda con mis antecedentes registrales, no lo escribe, pues, ¿no? Lo observará. Si concuerda plenamente, lo escribe y mi predio dejará de medir 1.000. Y registralmente pasará a medir 1.200. ¿Cuál es el título que posibilita esto? El plano avisado por la municipalidad, ¿no? Porque, claro, las municipalidades son entes que generan catástrofe, la ley lo reconoce como tal. Ellos verifican que efectivamente mi predio mide 1.200, físicamente. Si esa medida física concuerda con el título que siempre tenía en registros públicos, porque, claro, puede que mi plano siempre haya sido el mismo, pero por algún error dijeron mide 1.000. Nunca midió 1.000, siempre midió 1.200. ¿Cómo lo rectifico? Es con el plano visado municipal y se acabó. Porque en verdad el predio siempre ha sido el mismo. O sea, yo no he invadido más área. Mi predio siempre ha sido el mismo cuadradito. La única diferencia es que por un error, quizá al momento de la habilitación, decía que medía 1.000, siempre ha medido 1.200. ¿Cómo logro modificarlo? Con un plano visado por la municipalidad. El predio siempre ha sido el mismo. No estamos en este supuesto en el cual he crecido. El mismo predio. No procede la rectificación de área con la sola presentación de plano visado, que es el mismo supuesto que hemos visto en la anterior resolución, en supuestos distintos al error de cálculo. Porque claro, si no es un error de cálculo, sino es que en verdad he crecido, porque he invadido la propiedad de un tercero, la municipalidad me podrá avisar mi plano, porque la municipalidad te va a avisar en función a tu ocupación física. Porque la municipalidad, fuera de catastro, lo que verifica es realidad. No necesariamente una situación legal, sino realidad, qué es lo que ocupas. Y en función a eso probablemente acepte tu declaración y tú pagues impuestos municipales, porque muy pocas municipalidades, si tú declaras un predio de 1.500 metros, va a verificar si efectivamente tú eres propietario de los 1.500. Lo declaras, lo aceptas y te cobra sobre los 1.500 probablemente. Luego, si la municipalidad te visa tu plan de 1.500, pero en verdad lo que ha pasado es que no es que tú siempre hayas tenido 1.500, tu predio siempre tuvo 1.000, pero te metiste en 500 de tu vecino, ese plano visado no va a posibilitar la rectificación, pues, porque está generando una invasión a una propiedad distinta de un tercero. Ese supuesto, ¿cómo se sanearía? Con la intervención del tercero, que es lo que siempre hemos estado conversando. Si tú, tu propiedad, si tu plano del título archivado es de 1.000 y en verdad te ocupas 500 más, y esos 500 más los ocupas porque has invadido propiedad de un tercero, es decir, has excedido tu lindero, pues no lo vas a poder escribir con un plano visado por la municipalidad. ¿Cuándo funciona el plano avisado por la municipalidad? Cuando en verdad siempre estás dentro de tu mismo perímetro. Allí lo avisa la municipalidad, se inscribe en el registro público, se acabó. Oye, yo tengo un plano avisado por la municipalidad, pero no verifiqué si en verdad el área que he crecido es propiedad de un tercero o no. Ese plano no necesariamente te va a servir, porque si es propiedad de un tercero, te superpones con esa propiedad, no se puede rectificar. Mediante esa vía, unilateral, pues, ¿no? Y claro, en verdad, ¿Qué es lo que se tiene que hacer, a mi modo de ver, para identificar cuál es el trámite más idóneo? Pues, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué es esto? Superponer el área escrita, ¿no? Área escrita, 1000 metros cuadrados. ¿Cuál es el área escrita? Este perímetro azul. Área ocupada, 292. En verdad la diferencia es mínima y creo que incluso pudiera estar dentro de las tolerancias registrales, no estoy seguro, habría que ver los porcentajes. Pero imaginando que la diferencia sea menor, cualquier estudio de rectificación de área, porque muchas veces te contratan para, oye, ¿cuál es mi área física? ¿Qué problemas tiene mi propiedad? Quiero comprar esta propiedad que la partida dice 20.000 metros. ¿Mide en verdad 20.000 o cuánto mide? Esto se va a plasmar en un planito probablemente más elaborado que esto, que esto es un ejemplo sencillo. Pero en el cual tú comparas tu perímetro inscrito y tu ocupación física. En este caso, si tú quieres que tu partida diga 992, porque efectivamente es lo que midas, pues no habría problema porque la rectificación se va a poder hacer fácilmente, porque estás disminuyendo. ¿Qué es lo que va a pasar con esta área? Esta área va a carecer de propietario inscrito, pues, ¿no? Probablemente ha sido tuya, probablemente al día de hoy sea una vía pública o probablemente esté ocupado por un tercero, eso no interesa. Si tú quieres rectificar hacia abajo, nunca va a haber problema, porque nunca te vas a superponer con un tercero. Salvo que, claro, tú puedes rectificar disminuyendo el área, pero imaginando en verdad, tú tenías 1000 metros inscritos, pero ocupas 900, pero porque tu ocupación empezó, qué sé yo, de acá hacia abajo. Disminuyes área, sí disminuyes, pero toda la parte inferior te superpones con la propiedad de un tercero, pues, ¿no? Con lo cual no siempre es un tema numérico, o sea, 1000 metros, 900 metros, ¿siempre se va a poder rectificar? Depende, pues. Depende de dónde estén ubicados esos 900 metros, pues, ¿no? Porque si en verdad tú has ocupado bastante mal y ocupas de la mitad del predio hacia abajo, vas a tener una ocupación bastante grande que excede tus límites registrales. Esa ocupación no la vas a poder sanear de manera unilateral, pues, ¿no? O la prescribes, o inicias un proceso judicial, o haces una escritura pública en la cual el otro propietario también intervenga. Renuncia de área, que es lo que conversábamos al inicio de la clase también, y que es otro procedimiento que permite rectificar áreas. Mediante resolución 240-2013 SUNAR, el Pleno del Tribunal Registral ha declarado que se puede renunciar a la propiedad inmueble. Este precedente acoge dos resoluciones de los tribunales de Trujillo y Arequipa que admiten la cancelación de una partida registral si el propietario ha renunciado al dominio mediante un acto unilateral, convirtiéndose el bien en una cosa sin dueño. Yo presento un documento al registro público diciendo que renuncio, el inmueble se elimina. Se elimina del ámbito registral, ¿no? Porque la casa sigue existiendo ahí, pero va a ser una casa que no tiene dueño. O sea, ¿en qué casos procede sobre todo, no? En el caso de duplicidad, una forma rápida de sanear la duplicidad, si yo tengo claro que mi propiedad es la que va a perder porque es la propiedad inscrita posteriormente, y quiero solucionar el tema rápidamente sin ir a un procedimiento de cierre por duplicidad que tiene plazos largos y que normalmente demora bastante, presento un escrito de renuncia a la propiedad. ¿Cómo funciona? Si es la cancelación total, esa partida se elimina, pues, ¿no? Se elimina y deja de existir. La cosa va a ser una cosa que no tiene dueño. Si es una renuncia parcial, va a funcionar como una especie de independización, pues, ¿no? Lo que pasa es que el área parcial que renuncio se independiza, pero no se inscribe en otra ficha, se elimina. Yo tengo 1000 metros cuadrados y renuncio a 500. Me quedaré como propietario solo de 500. Los otros 500 salen de la fase de registro, es decir, ya no tienen inscripción. Como conversaba al inicio, esto tiene discusión en la doctrina, ¿no? Porque yo renuncio a... Claro, ¿y cómo lo ha regulado el tribunal registral? Solamente se puede renunciar a aquellas propiedades que no tienen gravámenes inscritos. Porque claro, si tú tienes un gravamen inscrito, tu acto de renuncia estaría perjudicando al banco, a tu acreedor, a la persona a la cual tiene la hipoteca, por ejemplo. Si no hay gravámenes inscritos, sí se puede renunciar. Pero claro, no todos los gravámenes son inscritos, ¿no? Porque podías tener tu deuda con terceros que no están inscritas y que tu acto de renuncia patrimonial perjudica a un tercero. Y claro, esa es parte de la crítica que hace cierto sector de la doctrina. Oye, en realidad la renuncia no solamente es una decisión que involucra al propietario, sino puede involucrar un montón de personas que dependen de ese patrimonio y que si él unilateralmente decide renunciar, pues lo deja en el aire, lo deja sin posibilidad de recuperar un posible crédito. Por ejemplo, las municipalidades. Si tú debes impuesto predial, arbitrios, y renuncias a tu propiedad, pues claro, ya la municipalidad no va a tener cómo cobrar esa deuda, ¿no? O sea, hay distintas posiciones que dicen que esta situación es por lo menos discutible, ¿no? Pero lo concreto es que incluso hay un precedente de observancia obligatoria del Tribunal Registral que lo permite. Si yo mañana presento un documento y presento una renuncia a mi propiedad, ese bien sale del registro. Se desinscribe y la cosa queda como una cosa sin dueño, ¿no? Procedimientos rectificatorios bilaterales, el procedimiento notarial. Es lo mismo que el anterior, pero tienen que intervenir todos los propietarios que estén involucrados, ¿no? Tiene que ser un contrato de una escritura pública en la cual todos participen, todos aquellos propietarios inscritos que estén involucrados con el trámite de rectificación, evidentemente, es decir, que sus propiedades estén involucradas en este trámite. Rectificación de área por mutuo disenso. Y esta es una resolución del Tribunal Registral de Trujillo del año 2010. Es inscribirle pese a la superposición si existe acuerdo entre los propietarios. Es decir, más allá de la superposición, si hay superposición tienen que intervenir todos los propietarios involucrados para que, en realidad, el propietario que se superpone con su propiedad renuncie a su propiedad y haya, claro, como en el ejemplo de acá, todas las propiedades se vayan corriendo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar ese procedimiento? Que los límites de los inmuebles se muevan, pues, ¿no? Porque físicamente la ocupación ha sido distinta a la habilitación urbana. Oye, todos los propietarios ocuparon 10 metros adelante. Pues entonces, con un procedimiento de rectificación en el cual intervenga toda la manzana, pues todas las propiedades se mueven, ¿no? Se empujan 10 metros para que todos calcen. Si uno no interviene, pues no se va a poder modificar, pues no, porque todos tienen que intervenir para que todas las propiedades se modifiquen, ¿no? Todos van a tener que intervenir, claro. El problema en esto es que probablemente el último se invade vía pública, ese sí se va a quedar en el aire, pues, ¿no? Ese va a perder por acá, pero no va a poder ganar por acá, porque estaría invadiendo vía pública. Formalmente, tendrá que hacer un procedimiento para desafectar esa vía pública, a ver si la... Ah, no, pues hay peor, pues, ¿no? Ahí hay peor. O sea, el último de la manzana sí probablemente quede en el aire, porque físicamente su propiedad va a ser siempre la misma, porque siempre está su casa ahí, pero no va a poder sanearla. Él ocupa 100 metros cuadrados, probablemente se quede con 80 o 70. Tiene 200 metros cuadrados, va a haber una parte que no la va a poder sanear, porque como tú bien dices, es una vía pública. Si es vía metropolitana ya es bien difícil que la desafecten, ¿no? O sea, ahí probablemente el último de la fila, sí, pues no va a poder terminar de culminar el saneamiento. Claro, este es un ejemplo, ¿no? Rectificación de área por mutuo disenso. El levantamiento topográfico de este predio es físicamente, este es el predio 1, predio 2, predio 3. Este es el Pardo Chicken que está ubicado bajando el Cerro de la Molina, pues. Acá está el Pardo Chicken, acá está el estacionamiento del Pardos. Este es un área que querían comprar y esta es una casa inmensa que en verdad era el propietario de este lote que Pardos lo va a comprar o lo está por comprar. Y esta es la información física, topográfica, pues, ¿no? Pero claro, registralmente nada cuadraba, pues, ¿no? El título archivado... arrojaba esta forma, ¿no? Esta forma azul y esta forma de acá. Pero la ocupación era claramente discordante a cómo estaba inscrito los predios. Lo que inicialmente se iba a hacer es plantear una rectificación de área que no haya verificado los títulos archivados. O sea, yo lo que quiero, y en este tema un tema fundamental que me parece claro hacer es, y claro, se contrataron los mejores ingenieros, tenían un levantamiento exacto de las ocupaciones. Eso es el paso uno, porque el paso dos es confrontarlo con los títulos archivados, porque ¿cuál es la base del análisis para hacer una rectificación de área? Que es probablemente el análisis principal. ¿Cómo está escrito, pues, no? Porque en verdad tú vas a, entonces, si tú tienes un inmueble de 100 metros cuadrados y lo vas a pasar a tener 150, así lo tienes que indicar en la escritura pública, y el plano tiene que graficar cuál era tu propiedad escrita y cómo está quedando, o sea, qué ganas, qué pierdes. Todo eso tiene que estar claramente establecido en la escritura pública, porque puede darse el caso, y en este caso era así, que parte del área que se quería rectificar, acá lamentablemente este gráfico que me han puesto no es tan bueno, parte del área que se quería rectificar ni siquiera era propiedad de ellos, con lo cual esa área no se iba a poder sanear, no se iba a poder sanear en este proceso, iban a tener que buscar al verdadero propietario registral. Luego, todo eso se tuvo que modificar teniendo en cuenta los límites registrales. ¿Qué manda entonces en la rectificación? ¿Cómo está escrito el predio? Eso es lo fundamental. Porque tú vas a poder adecuar la situación física, pero teniendo en cuenta cómo está escrito el predio. Eso es, por más que parezca repetitivo, eso es una cuestión fundamental. Fundamental es que si no se toma en cuenta, pues tú puedes contratar al mejor ingeniero del mundo y no se va a poder escribir tu rectificación. una jurisprudencia registral. Puede rectificarse áreas y medidas perimétricas, aunque exista superposición en el área de un predio inscrito, debiendo indicarse la escritura tanto de la nueva área, medidas perimétricas y el lindero del predio rectificado, como del predio que ha resultado afectado a la rectificación. Tienen que intervenir evidentemente ambos propietarios que tienen el dominio inscrito. Si no es que el saneamiento no se hace mediante una escritura pública, yo puedo iniciar un procedimiento de rectificación notarial, que es similar al procedimiento de prescripción notarial, es decir, el notario notifica a la otra parte. Este procedimiento en verdad no es muy útil, ¿no? Porque si la otra parte se opone al procedimiento de rectificación al igual que la prescripción, el procedimiento no pasa nada. O sea, el notario lo que va a hacer es archivar el procedimiento salud y en todo caso la persona, el único mecanismo que tendrá para rectificar en caso ya haya descartado la posibilidad de firmar una escritura pública y en caso el procedimiento notarial haya tenido oposición, la única posibilidad sería iniciar un procedimiento judicial, ¿no? Un proceso judicial que es el que vamos a ver a continuación. El artículo 13 de la 27.333 establece el procedimiento para hacer la rectificación notarial. Es bien sencillo, en verdad tú presentas una solicitud y el notario notifica. Si el propietario que está involucrado en la rectificación se opone, se acabó la rectificación. En este procedimiento se aplica el mismo principio que se aplica a todos los procedimientos de rectificación. Tienes que identificar claramente cuál es tu área escrita y cuál es lo que vas a crecer. Porque si eso no lo tienes claramente escrito, tú puedes acabar el procedimiento notarial ante el mejor notario del Perú. Pero si no concuerdan las áreas, no la vas a poder llevar. Más allá del trámite notarial, de quién lo vea, que contratas al mejor abogado, contrata al mejor técnico, en verdad. Porque ese técnico lo que tiene que evaluar es tu situación física con tu situación registral. Y a partir de ahí identificar a todos los propietarios involucrados y todos ellos deben participar. Si eso no está claramente identificado, así contratas al mejor notario, al mejor abogado, no lo vas a poder escribir. El tema técnico en verdad es un 80, yo diría un 70-80% de este tema. Estos son los requisitos para el trámite notarial, solicitud firmada por abogado, temas que están en la presentación. Un tema importante, ¿no? No será materia de calificación la validez de los actos procedimentales que en virtud a lo previsto en el artículo 27.333 son de competencia del notario ni en fondo motivaciones de la declaración notarial. Es decir, si el notario indica que se ha llevado el procedimiento notarial de acuerdo a la ley y remite los partes en ese sentido, el registrador lo va a tener que inscribir. Siempre y cuando Patasto indique que las áreas concuerden. Es decir, es un procedimiento notarial en el cual se ha notificado a tres propietarios. Y el informe catastral indica que efectivamente estos son los tres propietarios afectados. Si el procedimiento notarial notificó a tres propietarios, pero el informe catastral de registros indica que en verdad son cinco las propiedades involucradas, ese procedimiento no vale, pues, ¿no? Porque no se ha emplazado válidamente a todos los propietarios involucrados en el procedimiento rectificatorio. Rectificación judicial. Claro, yo me llevo una rectificación judicial si no ubico a las personas y no es posible firmar una escritura pública o no quieren firmar una escritura pública y si luego decidí iniciar un procedimiento notarial y ellos se opusieron. Si tengo cerrado ambos caminos, no me queda otro que el proceso judicial. Y en el proceso judicial el juez va a notificar a todas las partes para que él resuelva esta pretensión de rectificar áreas. ¿Cómo se ventila el proceso judicial? En una demanda que se ve en la vía del proceso abreviado. De acuerdo al Código Procesal Civil, el proceso abreviado es uno de los procesos que tiene mayor plazo, mayor extensión, porque se considera que son uno de los procesos judiciales que tienen mayor complejidad. Solo los procesos de conocimiento, digamos, los plazos son mayores a este. El proceso abreviado es uno de los procedimientos que tiene plazos más grandes, lo cual en teoría es así porque requieren una meditación adicional del juez, ¿no? En la práctica en el Perú todos los procesos judiciales demoran un montón. Con lo cual, si tú vas a un proceso judicial de rectificación diaria, pues probablemente, siendo un buen escenario en primera instancia, te vas a demorar un año o dos, pues, ¿no? O sea, un proceso que va a demorar bastante. ¿Requieren planos visados por la autoridad municipal? Sí, pues, ¿no? Porque la autoridad municipal va a tener que verificar cuál es la ocupación física. ¿Requiere también un informe técnico que identifique cuáles son las propiedades que están involucradas en la rectificación? ¿Cuál va a ser el sustento de ese informe técnico? El informe catastral de registros públicos. Presentas tu consulta catastral y se acabó. ¿Qué es lo que necesitas? Un buen levantamiento topográfico y la consulta catastral. Con estas dos cosas ya tienes el camino a un 90% definido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay superposición con vías? Eso no lo vas a poder rectificar. Porque, claro, es un bien de dominio público, ¿no? Salvo que la municipalidad excepcionalmente esté de acuerdo con la rectificación, la vía la desafecte, la convierte en bien de dominio privado y acepte la modificación, que es una situación muy, muy extraña, ¿no? No imposible, pero digamos, es una posibilidad una en un millón, pues, ¿no? Técnicamente, si tu rectificación de área incluye formalmente áreas que son reconocidas como vías, como parques, por ejemplo, no puede que formalmente la habilitación urbana sea un parque, pero te estafaron, pues, ¿no? Y tú parte de tu casa la construiste en el área que es parque, no la vas a poder rectificar, pues, ¿no? Salvo que la municipalidad desafecte el parque, lo convierta en un bien de dominio privado y acepte la rectificación. En muchos municipios se han hecho eso. Sí, porque claro, formalmente nunca fue parque, ¿no? Pero en la habilitación decía parque. O en lotes de Cofopri, ¿no? Porque Cofopri en verdad no asigna zonificación, pero asigna usos, ¿no? Y cuando apruebas velotización dice parque. Y en verdad nunca había un parque ahí, ¿no? Y es más, los vecinos lo ocupan, pues, ¿no? Total o parcialmente. ¿Se puede rectificar? Formalmente no, hasta que le quiten la calidad de parque. Pero si lo desafectan y le quitan la calidad de parque, pues, y la municipalidad acepta la rectificación, se escribe, pues, ¿no? Es lo mismo que la vía, pero en verdad ambos supuestos son difíciles que pasen, ¿no? Pero puede pasar en parques o en vías públicas, ¿no? Cuarto supuesto de rectificación de área, saneamiento catastral mediante CUC. ¿Qué es el CUC? El Código Único Catastral. ¿Qué es lo que, en resumidas cuentas, regula este procedimiento? La ley que crea el Sistema Único Catastral establece la... genera la posibilidad de que ingenieros arquitectos se acrediten como verificadores catastrales. ¿Qué les da la calidad de verificadores catastrales? Es pedir constancias de verificación catastral en los cuales van a ser como títulos que permitan adecuar su partida registral a la situación física que es identificada por los verificadores catastrales. En principio, ¿cuándo actúan los verificadores catastrales? Cuando los municipios no han sido declarados como entidades competentes para emitir códigos únicos catastrales. En el Perú, ¿qué municipios pueden ya emitir códigos únicos catastrales? Si no mal recuerdo, Surco, San Isidro y creo que Miraflores, pues no estoy seguro. Surco, San Isidro y Miraflores. Ah, claro. Sí, no, tienen un montón de plata esos distritos. Pues. Sí, Surco, San Isidro y Miraflores. Con lo cual, ¿qué es lo que permite este procedimiento? Tú sacas tu código único catastral ante el municipio, en el caso de Surco, Miraflores o San Isidro. Si no estás en esos distritos, tienes que contratar un verificador catastral, que actúa bajo responsabilidad, pues, ¿no? El verificador catastral levanta la información de tu predio, verifica que efectivamente mide 1000 metros cuadrados y te emite una constancia de tu código único catastral. Imaginemos que lo ves ante la municipalidad. La municipalidad de Surco te emite tu constancia catastral. Con esa constancia vas a registros públicos. El procedimiento es similar a la rectificación de área. Si hay superposición, la única diferencia con el procedimiento aprobado en la ley del Código Único Catastral es que se escribe provisionalmente tu Código Único Catastral, con lo cual provisionalmente se genera la duplicidad. Se notifica al propietario que está afectado a la duplicidad. Ese propietario tiene un plazo para oponerse, contestar, manifestar lo que considere pertinente. Vencido ese plazo, el propietario puede oponerse o no oponerse. Si se opone, la oficina registral va a tener que resolver el fondo. Es decir, en el procedimiento del Código Único Catastral, el registro público sí va a tener que resolver quién tiene la razón. No es como el cierre de partida registral, que en el cual hay oposición, el registro se extiende. En este procedimiento, aún habiendo oposición, va a tener que resolver a favor o en contra. Yo lo que he visto, no han habido muchísimos casos de esto, pero ya han habido regular. Normalmente cuando hay oposición, el registro se abstiene, pues, ¿no? Porque claro, cuando se opone que es lo que dice el propietario, y yo soy el propietario, registralmente, puede que físicamente este señor que tiene su código único catastral ocupe, porque eso no pudiera estar en discusión, porque tú tienes un título municipal que acredita que es su ocupación. Con lo cual la situación física tú no la puedes discutir. ¿Qué es lo único que puedes discutir? La situación legal, pues, ¿no? Y yo no discuto que esta persona ocupe así, pero lo que sí discuto es que él ha invadido mi propiedad. Luego, si tú te opones, registros tendrá que resolver. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando hay oposición? No escribe el CUC, pues, ¿no? Y esa anotación provisional la cancela. Porque mientras no la resuelvas, sí se genera la inscripción del CUC, pero provisionalmente. ¿Y cómo se genera la inscripción del CUC? Tu partida que era de 1000, la convierte en una de 1200. Y esos 200 que crecen, que en teoría afectan mi propiedad, se anotan también en mi partida. Es decir, en mi partida va a haber un asiento, una carga en la cual indica: Juan Pérez ha iniciado un procedimiento de asignación de código único catastral y en tu propiedad Franco Soria está afectada en 200 metros. Esa anotación provisional va a quedar escrita hasta que se resuelva a favor o en contra. Si se resuelve a favor, esos 200 metros salen de mi propiedad. Si se resuelve en contra, se levanta la carga y yo sigo teniendo una propiedad de 1000 metros cuadrados. Claro, es apelable, ¿no? Pueden resolver a favor y yo apelar. Registros Públicos no va a modificar mi dominio hasta que el procedimiento administrativo quede concluido, o eventualmente, si el procedimiento administrativo queda concluido, yo puedo iniciar un proceso contencioso administrativo y eso se seguirá discutiendo en sede judicial. Pero en todo caso, ¿cuál es la ventaja del CUC? Que aún existiendo superposición, Registros Públicos sigue el procedimiento, pero notifica a todos los propietarios. Porque claro, inscribe el CUC, lo mandan a la oficina de Catastro. Catastro dice, bueno, la ocupación física no está en discusión, porque esa ocupación física está 100% acreditada, o por el municipio, o por el verificador catastral. Se inscribe el CUC provisionalmente afectando mi propiedad, supuesto que yo soy el propietario del área escrita. Si yo me opongo, el registro resuelve. A favor, se inscribe. En contra, se levanta la carga. Ese, en gran resumen, es el trámite del CUC. ¿Cuál es el problema del CUC? Y que ahora se da menos, pero al inicio siempre se daba así. Que algunas personas, no del todo correctas, por decirlo menos, con el CUC podían hacer un montón de trafas, en verdad.
Y yo,
mientras dure el procedimiento, pues, ¿no? Pero igual tú puedes transferirlo. Lo que vas a pasar es que la vas a transferir con una anotación de que hay un trámite del CUC que afecta a tu propiedad en tantas áreas, pues, ¿no? Claro, el CUC, ¿qué es lo que determina? La ubicación del predio, pues, ¿no? Y el verificador catastral da fe de la verificación del predio. Y ese es un caso que yo vi, que, claro, que yo lo vi, o sea, que tuve conocimiento de él. Imagínense un terreno de playa, ¿no? En la parte alta, una playa X, en silencio. Tú tienes un montón de propiedades inscritas, pero son propiedades inscritas antiguas, ¿no? Que no se sabe exactamente dónde está la ubicación. Pero si tú haces un estudio riguroso del título archivado, puedes llegar a concluir que esta propiedad puede estar por acá o por acá más o menos, pero está bastante alejado de la parte pegada al mar, ¿no? De la parte del acantilado que tiene vista al mar. O sea, claramente puedes determinar eso con un estudio riguroso, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hacían al comienzo muchos verificadores catastrales que no eran del todo correctos, por decirlo menos? Hacían una constancia catastral que decían que este predio, que claramente, si tú evalúas bien los títulos archivados, te das cuenta que está a 200 metros de la primera fila, lo movían y hacían que se escriba acá. Claro, porque ¿quién da fe de eso? El verificador catastral. Identifica, pues, una propiedad que no se puede determinar con exactitud, y eso en el Perú hay cientos de miles. ¿Qué es lo que puedes hacer con el CUC? Mover el predio. Mover el predio. Claro, acá puede que haya un montón de personas también que ocupan el predio, que son propietarios. Probablemente en esta zona tampoco sus propiedades tengan un título archivado claramente que permita determinar su ubicación. Es decir, la propiedad se determina en gran parte por cómo están ocupando. Pues no, de tal forma que si todos están ocupando y aceptan, en principio todos aceptan que así es la situación de propiedad. Claro, tu título archivado no te permite determinar en registros públicos con 100% de exactitud dónde estás, pero todo el mundo acepta esa ocupación como real y como generada por un derecho a propiedad. Viene una persona, un vivo, y ¡pum!, mueve su propiedad para acá. Acá el metro cuadrado vale $20, acá con vista al mar vale $500, y lo inscribe, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace en consecuencia de eso? Todas las personas que están acá las desalojan. Y en verdad eso es algo que, claro, ¿en qué casos puedes hacer esa estafa? En aquellos casos en que el título archivado no permite ubicar con exactitud, pues, ¿no? Porque si tú puedes ubicar con exactitud el predio, pues claro, Registros Públicos tendrá que notificar a todas las personas. Acá, si está escrito el que está acá, pues, ¿no? Si está escrito el que está acá. Si no está escrito el que está acá, claro, en verdad no es un trámite de CUC, porque es una inmatriculación nueva, porque tu propiedad totalmente no puede pasar de un área inscrita a un área que no estaba inscrita. Lo que se ha hecho en muchos trámites iniciales, yo no sé si hasta la fecha, es con el CUC movían las propiedades. Movían las propiedades en aquellas propiedades grandes que no tenían título archivado escrito o título con coordenadas. Y claro, tú la mueves de acá a acá. Y acá tampoco no puedes determinar con exactitud si es propiedad escrita o no, porque son propiedades escritas hace 50 años, pues, no, sin título sin coordenadas. Es fácilmente hacer, o sea, es relativamente fácil hacer esto, más o menos fácil. De hecho, varios estafadores, y Orellana también hacía estos trámites, ¿no? Mediante un CUC, una propiedad que estaba del otro lado de la Panamericana, lo movía a la primera fila de la playa, pues, ¿no? Claro, el costo entre un lado y el otro es... a muchísimo más elevado, pues tu propiedad pasa a valer $10 el metro cuadrado a 500, por ejemplo, pues, ¿no?
Y cuando recién salió el CUC, mucha gente estafadora hacía eso, pues, ¿no? O sea, acomodaba tu predio
a la mejor ubicación posible. Claro, si registros públicos identificaba propiedades inscritas, iba a tener que notificar al propietario. Que es lo que incluso en muchos casos hacían. Ubicaban propiedades estatales que tengan buena ubicación y, claro, ubicaban el CUC en esa ubicación. Claro, notificaban al Estado, coordinaban con el Estado para que no se opongan, pues, ¿no? Y ¡plop! Se inscribían, pues. Se inscribían. El problema del CUC, depende de cómo lo veas, ¿no? Es un problema y es una virtud, ¿no? Porque el CUC, si tú partes de que las autoridades son justas, razonables, decentes, pues te van a dar la ubicación exacta. Porque, claro, acá claramente había un problema, porque esta persona nunca ocupó acá. Acá ocupaban distintas personas. Y el CUC, ¿qué es lo que busca reflejar? Ocupación, pues, ¿no? Si yo digo que tú ocupas acá, cuando para ocupas acá, estoy desvirtuando la naturaleza de lo que busca el CUC, que es identificar qué es lo que ocupa, pues, ¿no? Y a partir de ahí ya hay un engaño, pues, ¿no? Porque el CUC lo que busca es identificar qué es lo que ocupa. Tú ocupas a 200 metros de la playa y yo te invito un CUC acá, pues ya, pues ya, o sea, está mal, pues, ¿no? Y si luego ese CUC se llega a inscribir, peor, porque ya moviste toda tu propiedad. Y claro, pasaste de un valor de $20 el metro cuadrado a 500. Claramente tiene que ser en complicidad con el verificador. Ya si todos somos recontra buena fe, podríamos decir que hay un error, pero es cómplice, pues, ¿no? Claramente cómplice. Ah, claro, pero hasta que se descubra, una vez que se inscribió el CUC, hay sucesivas transferencias, ya por el tema de buena fe va a ser bien difícil que rompas esa inscripción fraudulenta, ya todo se judicializa, pero ya lo vendiste, ya construiste ahí un edificio, pues. O sea, como tú bien dices, ¿qué se puede hacer? El verificador va a tener que indemnizar. El verificador no tiene un centavo escrito a su nombre, pues son estafadores, pues. O sea, ¿quién responde? Nadie responde. En otros países, registros públicos tienen un sistema de seguros que permite ante estos supuestos responder directamente, pues. No lo tienes que demandar. Oye, te generó un daño, hay una tabla tarifada. Oye, por estas situaciones te tengo que pagar $20,000, ¿no? Automáticamente. Si tú crees que $20,000 no indemniza tu daño, recién hay demandas. Pero ya recibiste $20,000. Acá no existe eso, pues, ¿no? En otros sistemas, si un daño al registral genera una indemnización inmediata. Inmediatamente el seguro responde. Si tú crees que eso no es suficiente, demandas, pues, ¿no? Pero ya tienes una inmediata respuesta del sistema que ante este tipo de errores, actos delincuenciales, te responden, pues, ¿no? Claro, en el Perú, ¿qué es lo que, por el contrario, cuál es la solución que da el sistema? Lo que dice el sistema es, oye, si tú compras, tienes que revisar la partida registral. Pero la partida registral puede que esté mal, así que también revisa el título archivado. Y esa es la modificación que ha tenido la ley el año pasado. ¿Qué es lo que te están trasladando? Lo que te están trasladando es que el registrador puede que escriba mal. Y si escribe mal, no pasa nada. No pasa nada al registrador. El error te lo trasladan a ti, porque tú, cuando compras, lees la partida y deberías estar seguro que la información que dice la partida es la correcta. Pero lo que dice la ley es, no debes estar segura que es la correcta. Revisa también el título archivado. Con lo cual, el funcionario calificado, que sea el registrador, no genera actos que deben generar certeza a los particulares. O sea, es una distorsión por completo del sistema. Porque tú vas a tener que contratar un abogado que en teoría debería saber más que el registrador. Porque vas a tener que volver a evaluar un contrato que ya ha sido evaluado por el registrador. Y si identificas un posible error, pues tendrás que tener en cuenta que tu partida registral es distinta a lo que dice el contrato y tendrás que analizar, pues, si te conviene comprar o no te conviene comprar. O sea, eso es cómo funciona el sistema registral en el Perú, que es una situación inversa a la lógica, pues. Este es todo el trámite del CUC, ¿no? Que es lo que hemos conversado, ¿no? En el Perú solamente hay tres municipales que lo ven: Surco, San Isidro, Miraflores. Y claro, el último procedimiento rectificatorio, rectificación de área efectuada por COFOPRE, pues, ¿no? ¿Qué es lo particular de esto? Cuando COFOPRE inicia su procedimiento masivo de titulación, COFOPRE asume competencias sobre un asentamiento humano y titula los lotes de vivienda, 200 lotes de vivienda. En teoría, una vez que te expide el título de propiedad, ese particular que ha sido titulado por COFOPRE ya es propietario con todos los efectos plenos del derecho de propiedad. Yo puedo comprar, vender, hipotecar, hacer todos los actos inherentes al derecho de propiedad. Sin embargo, COFOPRE mantiene una competencia, ¿no?, que no se da en otros casos. Si Cofopre se da cuenta que tu título de propiedad dice 200, pero en verdad era 150, lo puede rectificar. Pese a que ya es propiedad privada. O sea, ¿cuál es el fundamento de esta competencia de Cofopre? Que en teoría Cofopre debe otorgar títulos de propiedad debidamente saneados. Y si hubo un error en el saneamiento, Cofopre mantiene la competencia de rectificarlo unilateralmente tu título. ¿Para arriba o para abajo? Oye, pero mi propiedad dice 200, yo no quiero que me lo bajen. No puedes hacer nada. O sea, Cofopre emite una resolución y se inscribe, y se rectifica tu área. Eso no sucede en una habilitación urbana convencional, ¿no? Porque desde que tú eres propietario, la habilitadora no te puede decir, oye, yo me equivoqué, en verdad voy a rectificarlo, ¿no? Ya es tu propiedad, tú lo rectificarás si quieres, puedes, consideres. Cofopre puede rectificarlo, pese a que ya es propiedad privada. ¿Dónde está regulado esto? En el artículo 39, ¿no? Cofopre en su proceso está a su cargo, podrá rectificar de oficio, a su sola voluntad, el área, lindeos y medidas perimétricas de los predios contenidos en los planos aprobados por las entidades que hayan realizado saneamiento físico legal. De tal forma que si ustedes tienen algún predio, cliente que ha sido titulado por Cofopre, claro, él lo puede hacer, porque ya es propiedad privada. El particular mismo lo puede hacer, pero Cofopre también. Los dos lo pueden hacer. Es fácil que Cofopre rectifique procedimientos, lotes individuales, es recontra difícil. O sea, normalmente no atienden peticiones individuales. O sea, Cofopre suele rectificar cuando hay un procedimiento masivo de rectificación en el asentamiento. O sea, peticiones individuales es bien difícil de hacer. Pero si tienes la suerte de que Cofopre te lo haga, pues te evitas tú mismo el trámite de rectificación, porque lo único que tiene que hacer Cofopre es emite su resolución, adjunta el plano modificado y se inscribe. El propietario no tiene que hacer nada. Eso no impide a que en los títulos emitidos por Cofopre el propietario también pueda usar cualquiera de los mecanismos de rectificación que hemos visto antes, ¿no? Con lo cual, en un título de Cofopre, o lo rectifica Cofopre, o lo rectifica el propietario, cualquiera de los dos puede hacer. Pese a que ya es propiedad privada, Cofopre mantiene la competencia de rectificar áreas, aún habiendo sido ya titulado ese lote. El propietario no se puede oponer, procede nada más Cofopre. Artículo 34 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Procede la modificación del plan de trabajo y lotización en el caso de Cofopre, subdividiendo, rectificando, acumulando o cambiando de uso en cualquiera de estos supuestos, siempre que la titularidad esté registrada a favor de dicho organismo. Si la titularidad no está registrada a favor de dicho organismo, se requiere la autorización expresa de los propietarios. Aquí es una la última modificación del reglamento de inscripciones del registro de predios recoge justamente esa discusión. Y para el registro de predios sí se requiere autorización del propietario. El decreto supremo de Cofopre, que es este decreto supremo, el texto único ordenal del decreto legislativo 803 y que también está regulado en su decreto supremo, no pide la intervención del propietario. Con lo cual, hay una discordancia entre ambas normas. ¿Cuál es la norma que debería prevalecer? La norma de mayor jerarquía, que es la norma de Cofopre. Pero los registradores, cuando Cofopre rectifica unilateralmente, solicitan la participación del propietario. ¿Qué es lo que yo he visto en algunos casos? Que Cofopre sí exige la aplicación de la ley, porque claro, ahí entran en juego dos principios, ¿no? La propiedad privada, que solamente debería ser modificada por el particular, o la competencia de Cofopre de modificar en virtud del principio de que el proceso de formalización debe acabar con una formalización adecuada, pues, ¿no? La ley, ¿qué es lo que privilegia? Que Cofopre pueda rectificar cuando le da la gana. Registros públicos, ¿qué es lo que dice? Que se va a requerir participación del propietario. ¿Cómo se resuelve? Cofopre suele apelar, ¿no? Y suele inscribir, ¿no? En virtud del mandato de la ley. O sea, de hecho, hay distintos pronunciamientos que indican que los entes administrativos no pueden inaplicar leyes, ¿no? Lo que tienen que hacer es aplicar nomás. Con lo cual, Cofopre normalmente va a poder inscribir la rectificación de áreas pese a este artículo del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios. Una ley interesante, ¿no? Una ley interesante que nos hace ver efectivamente la problemática existente entre la información que brinda registros y la ubicación real de los predios, que es la ley 3230, que lamentablemente solo es aplicable a proyectos de inversión. Esta ley fue aprobada en el año 2014 dentro del paquete de normas que buscaban reactivar o promover la inversión privada en el Perú. ¿Perdóname? Ah, claro, exacto, porque de hecho aprobaron promoción de la inversión privada, normas tributarias, simplificación administrativa, normas aduaneras, un paquete de normas. En la ley entraron como 50 procedimientos, normas de expropiación también se dieron ahí, o sea, un montón de cosas. La información de catastro de SUNAR será referencial si se basa en plano 5 ordenadas en georreferenciación. con lo cual esta norma es sumamente agresiva, pues no dice, o sea, si no hay plan, no, es solamente el referencial. ¿Qué es lo que debe prevalecer entonces? Dice, información levantada en campo prevalece sobre la registrada en los siguientes casos. Títulos archivados con planos sin coordenadas o con referenciación. Títulos archivados sin planos, que no hay un montón. Cuando existan superposiciones gráficas por desplazamiento de coordenadas. Cuando el predio tenga discrepancias de datos técnicos dentro de tolerancias. Si medida del área no está expresada en sistema métrico decimal, porque hay predios que están medidos en fanegadas, por ejemplo. En todos estos casos, cuando estás dentro del proyecto de inversión, la información de registros es utilizada, pero de manera secundaria, pues, ¿no? Porque lo que dice esta ley es que tú vas a poder promover tu proyecto de inversión en una propiedad que tenga todos estos problemas, y ¿qué es lo que se va a aplicar? Tu información física, real. Tú juntas un plano con coordenadas UTM que grafica exactamente al día de hoy cuál es la ubicación física, y eso es lo que va a privilegiar. Y si quieres, te van a pedir una rectificación de área. Tú quieres independizar, te van a independizar de acuerdo a tu plano físico. Porque claro, porque el predio no tiene coordenadas, porque el predio no tiene planos, porque existe superposiciones gráficas. Esto solamente se aplica para proyectos de inversión, ¿no? Porque fue dictada en el ámbito de la decisión que tuvo el Estado peruano de facilitar proyectos de inversión, simplificación administrativa y una serie de normas que buscaban el crecimiento de la inversión privada. Claro, ¿qué es lo que nos debe ver esta norma? Que la información registral está hasta las patas. Lamentablemente, ¿no? Sobre todo en terrenos seriáceos. En proyectos urbanos no hay tanto problema, pero justamente los proyectos de inversión que requieren extensiones seriáceas para minería, agroindustria, o seriáceas rurales, evidentemente, minería, agroindustria, electricidad, hidrocarburos, tienen todos estos problemas, pues, ¿no? ¿Cómo se solucionan? Esta norma buscó establecer un planteamiento de solución. Oye, si la información registral no es exacta, pues entonces se utiliza la información real, pues, ¿no? No lo, es que en verdad no lo puedes saber, puede que esté generando nuevas superposiciones, porque claro, no hay información registral. ¿Qué es lo que te dicen? Inscríbelo con lo que te dan. Lo que tú dices es recontra cierto, y si estoy generando una nueva duplicidad, ¿cuándo se va a saber? Cuando hagas un estudio exhaustivo, pues, de todos los títulos archivados y puedas reconstruir todas las propiedades en esa zona. ¿Qué es lo que te dice la norma? Ah, sin duda, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que privilegia la norma? Que se inscriban, ¿no? Que se inscriban las indemnizaciones, que se inscriban las acumulaciones, que se saneen los predios para los proyectos de inversión. Si no existiera esta norma, pues claro, podríamos observarte, oye, no se puede determinar con exactitud, yo no sé con exactitud si el predio está inscrito o no, yo no sé con exactitud si te generas duplicidad. Acá lo que te dicen es, escribe nomás, ya luego se verá lo demás, pues, ¿no? Hasta acá, yo les pediría por favor si tienen consultas, casos, algunas consideraciones que hacer respecto a este tema o a algún tema que hayamos visto anterior, porque para aprovechar el tiempo que todavía nos queda, si fueran tan amables. Sí, sí, proyectos mineros. Proyectos mineros de gran envergadura. En el estudio nosotros también lo hemos aplicado para proyectos de electricidad, de energía no renovable, porque la ley establece que los proyectos de energía no renovable, que son los eólicos y los solares, tienen promoción del Estado peruano. Y con esa ley, con esta, hemos podido independizar cosas que no se podían independizar con tanta facilidad porque no había planos, pues, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuándo se aplica sobre todo? Cuando tú... ¿Quién aplica sobre todo esto? El Estado, ¿no? O sea, propiedades del Estado que no estén debidamente saneadas. Con esto lo puedes sanear. En teoría, sanear, ¿no? Porque en verdad tú no estás... Tú no tienes exactitud, no tienes certeza de si estás saneando o estás generando nueva duplicidad o una nueva... o una o más duplicidades, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta ley? Que se escriba. En verdad, no tiene una visión de saneamiento, no tiene una visión de ejecución. Porque tú no puedes saber, como bien dicen ustedes, si en verdad estás generando una duplicidad o no. Sí se ha aplicado. Sí se aplicó para minería, para electricidad. Que yo sepa para eso. Probablemente para otros proyectos más, pero básicamente para minería y para electricidad. Lo que pasa es que los proyectos eléctricos, los eólicos, requieren extensiones bastante grandes de terreno, ¿no? Porque esas hélices son enormes, pues, ¿no? Y tienen que estar ubicadas a cierta distancia. ¿Cuánto requiere por lo menos un proyecto eólico? 2.000 a 3.000 hectáreas, por lo menos. Un proyecto solar sí es más pequeño las áreas porque los paneles son más chiquitos, pues, ¿no? Y pueden estar más pegados. Pero un eólico sí no baja de 3.000 hectáreas, es un montón de terreno. 3.000, hay proyectos eólicos que tienen 10.000, 15.000 hectáreas, pues, ¿no? O sea, son extensiones enormes, es más grande que Miraflores, San Isidro y Barranco juntos. En este tema, porfa, ¿tienen alguna consulta? ¿Caso que nos pueda permitir conversar en los últimos minutos que nos quedan o qué sé yo? Ok, entonces en este tema acá nos quedamos, ¿no? Porque ya, si tienen alguna consulta, encantado de que me escriban a mi correo electrónico y encantado de seguir coordinando cualquier tema relacionado a esto.
¿Cómo quedamos con lo de los foros?
Lo de los foros, yo en verdad mandé un correo a la Secretaría Académica del Instituto y me dijo que básicamente van a tomar en cuenta la asistencia, hasta donde yo sé, lo voy a volver a coordinar. Pero no había ningún problema, porque como yo había planteado el curso, era de esta forma, es decir, clases teóricas que mezclan a la vez casos, de tal forma que a lo largo del seminario no hemos tenido la dinámica de una clase teórica y una clase de casos, porque siempre hemos mezclado ambas cosas, pues, ¿no? No, o sea, lo que me ha dicho es que no va a haber problema, ¿no? Entiendo yo, eso sí no lo tengo claro, yo ya entregué el examen final, yo no sé si ya lo han dado o cuándo sería, pero básicamente la nota va a girar en función a ese examen final, que son 10 preguntas. Dos preguntas, algunas dos, alguna una, porque en verdad nosotros hemos desarrollado 5 o 6 temas, pues, ¿no? O sea, son 10 preguntas de todos los temas.
Ah, el curso.
Ah, no, es que sin duda, o sea, la fecha ya vencieron porque hubo 2 clases que suspendimos y de hecho esta es una, digamos, la 9ª clase, ¿no? Pero yo lo que les pediría es que le consulten, yo igual le voy a preguntar, porque si les soy muy sincero, esos temas no los tengo muy claros, pero igual voy a mandar un correo y el sistema debe activarse porque claro, el curso, o sea, las clases de región han culminado, ¿no? Ah, no, pero eso no es mayor problema porque en verdad todo se ha corrido, pues, ¿no? ¿A conmigo? Ah, bueno, entonces ahí estamos dos. Yo voy a mandar un correo porque si no, de hecho no soy tan amigable con el sistema porque no he entrado mucho a verlo. Soy sumamente sincero, pero voy a lo mejor la señorita nos puede ayudar. Sí. Ah, diciendo que ya pueden activar esa opción. ¿Y cómo es lo del examen? Ellos lo pueden dar desde sus casas, entiendo, ¿por qué no? Es en línea, nada más, pues, ¿no? Bueno, yo mando eso, no hay ningún problema, para que se pueda activar. Yo en verdad he mandado un correo, pero en todo caso lo vuelvo a hablar con Mónica, para que ya quede claro que ya se puede activar la opción para que el examen que ya está dado pueda ser contestado. Muy fácil, sencillo, fácil. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un gusto este curso. Si tienen alguna... Creo que sí, pero yo lo doy. F. Soria, le doy mis 2 correos. fsoria@estudiograu.com, que es el correo de mi trabajo. Y el correo personal, que también lo veo con regular frecuencia, es Franco Soria, todo junto, francosoria92@hotmail.com. En realidad luego lo reviso, así que... Sí, hotmail.com. Luego lo reviso, así que si por A o B me escriben a cualquiera de los dos, normalmente les voy a contestar con prontitud.
¿Y solamente dicta clase de derecho urbanístico o
dicta otras clases más? En verdad es la primera vez que he visto en el instituto y sí me ha gustado mucho, pero...